La palabra de Dios antes de la predicación es de Tito, el capítulo 3. Tito, la carta del apóstol San Pablo a Tito. Antes de Hebreos está Filimón y antes de Filimón está Tito. O si encuentran Timoteo, está un poquito después de Timoteo. La carta del apóstol San Pablo a Tito. Son tan amables de seguir con sus vistas la lectura de la palabra de Dios. Tito capítulo 3, versículo 1. El apóstol le indica a Tito: recuérdales que se sujeten a los gobernantes y autoridades, que obedezcan, que estén dispuestos a toda buena obra, que a nadie difamen, que no sean pendencieros, sino amables, mostrando toda mansedumbre para con todos los hombres. Porque nosotros también éramos en otro tiempo insensatos, rebeldes, extraviados, esclavos de concupiscencias y deleites diversos, viviendo en malicia y envidia, aborrecibles y aborreciéndonos unos a otros. Pero cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador y su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento de la regeneración y por la renovación en el Espíritu Santo, el cual derramó en nosotros abundantemente por Jesucristo nuestro Salvador, para que justificados por su gracia, viniésemos a ser herederos conforme a la esperanza de la vida eterna. Palabra fiel es esta, y en estas cosas quiero que insistas con firmeza, para que los que creen en Dios procuren ocuparse en buenas obras. Estas cosas son buenas y útiles a los hombres. Pero evita las cuestiones necias y genealogías y contenciones y discusiones acerca de la ley, porque son vanas y sin provecho. Al hombre que cause divisiones, después de una y otra amonestación, deséchalo, sabiendo que el tal se ha pervertido y peca y está condenado por su propio juicio. Si un doctor, un médico, no sabe qué es un antiséptico, qué es flebitis, qué es un antibiótico, qué es una gastritis medicamentosa, tal vez sea un doctor, pero no es un buen doctor. Y yo creo que a la hora de la hora, cuando estamos graves, es seguro que queremos que nos atienda un buen doctor. Pero de la misma manera, si un cristiano no sabe lo que es la depravación, lo que es la gracia de Dios, de qué se trata la redención de Cristo, tal vez es un cristiano, pero no es un buen cristiano. Por supuesto, como hemos recalcado, uno puede ser cristiano, uno puede ir al cielo sin conocer muchas cosas y muchas palabras. El conocimiento no nos salva, lo que nos salva es Cristo, nuestra fe en Él como el único Salvador. Él es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero como cristianos, se nos ordena, se nos manda a crecer en el conocimiento y en la gracia del Señor. Para ser buenos cristianos, obviamente, para ser edificados, para madurar en la fe, para estar preparados para toda buena obra. Y es por eso que estamos considerando como iglesia los términos bíblicos que todo buen cristiano debe conocer. El domingo pasado aprendimos algo de lo que es la soberanía de Dios. Cómo es que Dios hace su voluntad en el cielo, en el mar, en la tierra, en todo lugar. Él controla todas las cosas, lo bueno y lo malo, para su gloria y para el bienestar de la iglesia. También aprendimos lo que es la predestinación. Dios ordena todo lo que pasa. Desde la eternidad pasada, Dios ya ordenó todo, absolutamente todo. Y todo sucede conforme a ese plan. Lo que pasó el domingo pasado estaba predestinado por Dios. Usted está en la familia que está, tiene los padres que tiene los hijos que tiene, por la predestinación de Dios. Dios así lo había ordenado. Las cosas buenas, las cosas malas, el pecado, los accidentes,
Todo está dentro de ese plan eterno de Dios. Él aún permitió las cosas malas para que, conforme a su sabiduría, se cumpliera su glorioso plan. Y por supuesto, aquí en paréntesis pudiéramos apuntar, aún la cruz de Cristo, el crimen de crímenes, estaba ya predestinado por Dios. Él lo permitió para su gloria y para nuestra salvación. Y lo que debemos enfocarnos y concentrarnos no es tanto en la predestinación de las cosas malas, y hay muchas cosas que no podemos entender, ciertamente, pero concentrémonos, enfoquémonos en las cosas buenas, en lo máximo que es nuestra salvación. Eso ocurrió conforme a la predestinación de Dios. Efesios 1:5, claramente el apóstol escribe, Efesios capítulo 1 y versículo 5, En amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados, no olviden esta palabra, para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad. En amor, Él nos predestinó, Él nos salvó. Todo el plan de Dios se cumple, y desde la eternidad Él ya lo había planeado. Y esto nos da gran seguridad de salvación, porque no depende de nosotros nuestra salvación, depende del plan glorioso, eterno de Dios. Y esto nos debe entonces de llevar a nuestras rodillas y adorarlo a Él, y solo a Él, porque Él nos predestinó. Y su predestinación se va a cumplir. Seremos salvos. Él nos da la fe, nos da el arrepentimiento y aún las buenas obras que Él ha preparado de antemano para que anduviésemos en ellas. Ahora, si esas palabras les suenan como un versículo, es un versículo, ¿verdad? Efesios 2, del 8 al 10. Muy bien. En último lugar, aprendimos también algo de la presciencia de Dios. Vean, primera de Pedro. Casi estoy seguro que no pronuncio bien esta palabra. Es algo difícil de pronunciar. No es muy común. De hecho, es la única vez que ocurre en la Biblia, en el español. 1 Pedro 1:12, nuestra versión. Nos dice, elegidos según la presciencia de Dios Padre en santificación del Espíritu, para obedecer y ser rociados con la sangre de Jesucristo, gracia y paz os sean multiplicadas. 1 Pedro 1:2. Ahora, ¿qué es este término? ¿Qué significa esta palabra? Aprendimos que esta palabra nos habla de su conocimiento eterno, o como se traduce en ellos, el anticipado conocimiento de Dios. Y también, especialmente, nos habla de su amor eterno. Y ahí está la raíz, el origen de nuestra salvación, de nuestra elección, elegidos según la presciencia de Dios. El amor eterno de Dios. Por eso somos elegidos y somos salvos, por amor. Es por eso que Jeremías, capítulo 31, es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia. Jeremías 31:3 dice, Jehová se manifestó a mí hace mucho tiempo, diciendo, con amor eterno te he amado. Qué bonito, qué bello. Con amor eterno te he amado, por tanto te prolongué mi misericordia. Por ese amor eterno de Dios que nosotros somos elegidos y salvos y perseveramos, y Él nos perdona una y otra vez y prolonga su misericordia y su gracia para con nosotros como cristianos, por el amor eterno de Dios, por la presciencia, por ese conocimiento de Dios, el cual Él no tenía en Cristo. Como nos dice Romanos 8:29, sabemos que los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien, esto es, los que conforme a su propósito son llamados. ¿Cuál propósito? Romanos 8:29, porque a los que antes conoció, a los que antes amó con amor eterno, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos, y a los que predestinó, etcétera, etcétera. Entonces es muy importante, notamos en estos versículos, qué tan importante es conocer estos términos, lo que es la predestinación, lo que es el amor de Dios eterno, la presciencia, lo que es la elección de Dios. Esta tarde vamos a continuar entonces con esta lista de términos bíblicos. Dios mediante, vamos a aprender de tres palabras muy importantes para que entendamos lo que es, lo que tenemos en nuestra salvación. El primer término es regeneración. Regeneración. Un diccionario común dice que regeneración es dar nuevo ser a una cosa que degeneró. Regeneración es dar nuevo ser a algo destruido. Y esta definición nos ayuda mucho, ciertamente. Regeneración, podemos decir en términos bíblicos, es la acción de Dios por lo cual Él nos da un nuevo ser. Nos da nueva vida. A nosotros que habíamos sido degenerados, estamos muertos por el pecado. Eso es regeneración. Ahora, Tito 3:5, lo leímos, está muy claro. Tito, capítulo 3 y versículo 5. San Pablo da su testimonio y dice, voy a empezar a leer con el versículo 4, vean cómo estamos dentro del contexto. Cuando se manifestó la bondad de Dios nuestro Salvador, esa bondad eterna, su amor para con los hombres, nos salvó, no por obras de justicia que nosotros hubiéramos hecho, sino por su misericordia, por el lavamiento, por la purificación, por la transformación, ¿de qué? De la regeneración y renovación en el Espíritu Santo. Es esa regeneración de la cual estamos estudiando. Ahora, Efesios 2:1 está más claro. Efesios 2:1. Curiosamente, la única vez que la palabra regeneración se encuentra en nuestra Biblia, en este significado, es aquí en Tito 3:5. Pero la Biblia nos enseña mucho de lo que es la regeneración en muchos términos, en muchas palabras. Por ejemplo, en Efesios 2:1 leemos: Él os dio vida a vosotros. Nos regeneró, nos dio vida cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. Eso es la regeneración. Nos dio vida, nos dio un nuevo ser. En Ezequiel 36:26, no lo tienen que buscar, se los voy a leer. Ezequiel usa estas palabras en el Antiguo Testamento. Esparciré sobre vosotros agua limpia. Seréis limpiados de todas vuestras inmundicias y de todos vuestros ídolos. Os limpiaré. Y escuchen cómo nos habla de la regeneración. Os daré un corazón nuevo. Pondré un espíritu nuevo dentro de vosotros. Y quitaré de vuestra carne el corazón de piedra. Y os daré un corazón de carne. Eso es la regeneración. Ahora, yo creo que el más famoso versículo de la regeneración, probablemente ustedes lo saben de memoria, pero búsquenlo. 2 Corintios 5:17. 2 Corintios, capítulo 5 y el versículo 17. El apóstol San Pablo, y si gustan poner ahí un separador, vamos a volver a este pasaje una y otra vez esta tarde. 2 Corintios, capítulo 5 y el versículo 7. Vamos a aprender tres cosas básicas sobre lo que es la regeneración de este versículo. Tres cosas básicas sobre lo que es la regeneración. San Pablo dice: de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, he aquí todas son hechas nuevas. Noten en primer lugar que la regeneración ocurre, sucede en Cristo. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Dios nos regenera por la obra de Cristo. Dios nos regenera en Cristo. Como nos dice el apóstol en otro pasaje, Dios, que es rico en misericordia, por su gran amor con que nos amó, aun estando nosotros muertos en pecados, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracia sois salvos. Eso es regeneración. Nos dio vida, nos dio un nuevo ser junto con Cristo. Entonces lo práctico es, asegúrate que estás en Cristo. Asegúrate que crees en Él, que Él es tu Salvador. Que para ti, como dice el apóstol San Pablo, el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Muy bien, en primer lugar, la regeneración ocurre en Cristo. En segundo lugar, noten de nuestro texto, 2 Corintios 5:17, la regeneración nos hace criaturas nuevas. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Más literalmente lo podríamos traducir, de modo que si alguno está en Cristo, es nueva creación. Es una nueva creación. Dios, nuestro Señor Jesucristo, nos hace nacer de nuevo, por así decirlo. De hecho, eso le dijo nuestro Señor Jesucristo a Nicodemo, ¿se acuerdan? Tienes que nacer de nuevo. Nos hace de nuevo. Ahora, eso no significa que cambiamos físicamente. Obviamente seguimos con el mismo pelo, la misma cara, la misma voz. El cambio es interior. El cambio es en el corazón. Dios nos da un entendimiento en el corazón. Ahora podemos entender su palabra. Ahora como que se prendió un foco. ¡Ah! Y tal vez habíamos leído muchas veces la Biblia, pero cuando Dios nos regenera, ¡ah! Eso es lo que se... ¡Por supuesto! ¡Está tan claro! ¡Está tan claro! Y el Evangelio tal vez usted lo haya escuchado muchas veces. Pero es hasta que Dios lo regenera, que le da el entendimiento, que Dios lo ilumina. ¡Ah, por supuesto! ¡Cristo murió por nuestros pecados! ¡Por supuesto! ¡Por mí! Y se nos prende el foco, por así decirlo. Y Dios nos da entendimiento y nos cambia la voluntad. Antes no queríamos creer en Cristo, pero cuando Dios nos regenera, nos da vida nueva, entonces queremos creer en Cristo. Queremos hacer lo que agrada a Dios. Y estaba pensando... Es cierto, en la regeneración Dios no nos cambia exteriormente, nos cambia interiormente, pero ciertamente esos cambios interiores cambian nuestro exterior. Porque sí, tal vez tenemos el mismo pelo, pero cuando Dios nos convierte a los hombres, hay algo que nos dice en nuestra conciencia y en la Biblia, tal vez deberíamos cortarnos el pelo, y nos cortamos el pelo. Nuestra voz es la misma. Pero antes gritábamos, pero ahora como cristianos tenemos una voz ciertamente más tierna y ciertamente con más paciencia. Y aún nuestra cara, antes tal vez, obviamente tenemos la misma cara después de la oración, pero antes tal vez nuestra cara era una de amargura y tristeza y decaimiento eterno. Pero ahora con Cristo hay gozo, aún en la tristeza. Tenemos esperanza en nuestra cara y las personas nos ven. No voy a decir nombres porque mi esposa se va a enojar, pero a ella cada rato le preguntan, no sé por qué, si es como se viste o cómo se ve. ¿Usted es cristiana? Va a Walmart, le preguntan, ¿usted es cristiana? Y no sé si le ha pasado a usted. La gente la ve y la gente lo ve. ¿Eres tú cristiano? No están viendo el corazón, están viendo su cara, están viendo su comportamiento, aún su vestido. Hay algo en esa persona que es diferente. Cristo, ciertamente, el Señor nos regenera y cambia nuestro ser, cambia el interior y que da fruto en el exterior. Oye, la última cosa básica, noten de nuestro versículo, 2 Corintios 5:17, es que la regeneración hace que las cosas viejas pasen. De modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Las cosas viejas pasan. Nuestro hermano Ignacio estaba diciendo, pues ahora mis compañeros y mis amigos y las malas palabras, todo eso, ya no. Y no, todas esas cosas pasan. Nuestros pecados han sido borrados, enterrados en lo más profundo del mar. Los deseos de nuestra carne, todos esos pensamientos que teníamos antes, pasaron, ya pasaron. Ya no estamos muertos. Ahora estamos vivos en Cristo. Y aquí todas las cosas son hechas nuevas. Hay esperanza. Hay algo que nos dice, hay vida después de la muerte. Y ahora todos tenemos un mundo nuevo, por así decirlo. Si antes este mundo y esta vida y el trabajo y los estudios nos cansaban y nos deprimían, ahora podemos pensar, hay algo ahí. Esta vida vale la pena vivirla en Cristo. Y hay esperanza de vida eterna. Pero de eso se trata la regeneración. O antes de pasar al segundo término, Vamos a ver tres lecciones prácticas sobre la regeneración. Casi siempre dejo lo práctico a lo último. Las aplicaciones las vamos a ver en cada término. Tres lecciones prácticas sobre la regeneración. En primer lugar, la regeneración es 100% de Dios. Tú, usted, no decide nacer. Obviamente, nuestra hermanita Yolanda Brissell no decidió nacer ella misma y dijo, yo voy a nacer en la familia. Obviamente, no. Ella no decidió nacer. Vean lo mejor en la Biblia. Juan 1. Juan capítulo 1. La regeneración es 100% de Dios. A todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, es decir, no es por voluntad humana, no es por voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Por la voluntad de Dios nacen en Cristo. Ahora, si esto es cierto, entonces, hermanos, oremos, roguemos al Señor que Él regenere a nuestros hijos. Oremos al Señor que Él regenere a nuestros padres, a nuestros esposos, a nuestros amigos. Si la regeneración es de Dios, si no depende de lo emocionante y las ilustraciones del pastor, si no depende si hay aire acondicionado en la iglesia, si no depende si al final de la iglesia le dan café y pastel a uno, si no depende de eso, si depende de Dios, entonces concentrémonos en orar a Dios. Queremos, hijos cristianos, roguemos a Dios. Es decisión de Él, no es decisión del hombre. Cítenme en eso. No es tu decisión, es la decisión de Dios. Segundo lugar, Dios usa su palabra para regenerarnos. Santiago 1:18. Ahora, quiero que lo busquen y que ustedes me lo lean, por favor. Bien, ustedes búsquenlo. Santiago 1:18. Y ustedes me lo leen en voz alta. Yo les voy a decir cuándo. Voy a notar que la mayoría de ustedes lo tengan en sus manos y en sus Biblias. Listo. Bien, Santiago, el capítulo 1, los niños, jóvenes, todos vamos a leerlo en voz alta. Santiago 1:18. Bien, ¿listos? Todos juntos. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de su criatura. Él, de su voluntad, nos hizo nacer por la palabra de verdad. El siguiente libro después de Santiago es Primera de Pedro. Yo les leo comenzando en el versículo 23 del capítulo 1. Siendo renacidos, no de simiente corruptible, sino de incorruptible, por la palabra de Dios que vive y permanece para siempre. Porque toda carne es como hierba, y toda la gloria del hombre como la flor de la hierba. La hierba se seca y la flor se cae. Mas la palabra del Señor permanece para siempre. Esta es la palabra que por el Evangelio os ha sido anunciada. Desechando pues toda malicia, todo engaño, hipocresía, envidias y todas las detracciones, desead como niños recién nacidos la leche espiritual no adulterada, para que por ella crezcáis para salvación, si es que habéis gustado la benignidad del Señor, siendo renacidos por la palabra de Dios. Entonces, hermanos, compartamos su palabra. Es bueno y es útil compartir nuestro testimonio, nuestra experiencia. Podemos y debemos hacerlo. Pero lo más importante en el mundo es compartir la palabra de Dios. Eso es lo que salva a nuestros amigos y nuestros hijos y nuestros padres y nuestras madres y nuestros vecinos. La palabra de Dios. Lee la palabra de Dios. Medita en la palabra de Dios. Estudia su palabra si quieres nacer de nuevo. En último lugar, tienes que nacer de nuevo. La regeneración es el principio de nuestra salvación. La regeneración es el principio de nuestra salvación. Es algo vital. Si no, no eres cristiano. Gálatas capítulo 6 y versículo 15 dice. Gálatas capítulo 6 y el versículo 15. Porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale nada ni la incircuncisión, sino una nueva creación. Lo más importante no es la circuncisión o la incircuncisión, el bautismo o no el bautismo. Lo importante es ser una nueva creación. Lo demás no vale nada, en otras palabras, sin la regeneración. Y yo creo que por eso hay tantos cristianos de boquilla. Hay tantos cristianos de nombre nada más. El problema es que no son una nueva creación. No han sido regenerados. Sí, tal vez cantan los himnos y asisten a la iglesia, pero nunca han sido regenerados. Tal vez ofrendan y ofrendan mucho, la verdad, y oran, tal vez saben cómo orar. Y han decidido y han levantado muchas manos, pero regeneración no ha habido en sus vidas. Tienes que nacer de nuevo. Tienes que ser una nueva criatura. Y esto es en Cristo. Muy bien. El segundo término no es tan desconocido, así que vamos a pasar menos tiempo, pero es muy importante que lo conozcamos bíblicamente y sobre todo que lo apliquemos. El término es adopción. Adopción. Y el pasaje clave es Gálatas 4:4. Gálatas capítulo 4 y el versículo 4. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. ¿Qué es la adopción de Dios? Bueno, lo acabamos de leer, y no lo tienen que buscar, lo saben de memoria. La mayoría de ustedes lo deben de saber de memoria. Juan 1:12. Es una buena definición de lo que es la adopción. A todos los que le recibieron, a los que recibieron a Cristo, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser ellos hijos de Dios. Adopción es la potestad que tenemos de parte de Dios de ser ellos sus hijos. Ahora, para apreciar este término hay que tener en cuenta tres cosas. Muy importante eso. La primera es, hermanos y amigos, no todos son hijos de Dios. Hay muchas personas que creen, ¿verdad? Todo el mundo, todos somos hijos de Dios. Eso no es cierto. Juan 8:44, nuestro Señor Jesucristo, fíjense quién, nuestro Señor Jesucristo dice a los que no creen en Él, ustedes son hijos del diablo. En el mundo, en Hermosillo, en esta congregación esta noche, podemos separarnos en dos grupos, los hijos de Dios y los hijos del diablo. Hay que tomar en cuenta eso. Porque si Dios no nos hubiera adoptado, nosotros fuéramos, cada uno de nosotros, si Dios no nos hubiera adoptado, fuéramos los hijos del diablo, hijos de ira, lo mismo que los demás, Efesios capítulo 2. Eso hay que tomar en cuenta. En segundo lugar, hay que tomar en cuenta, Dios nos adoptó por puro amor. Por puro amor. Dios no necesitaba. Hay algunas parejas, algunos esposos no pueden tener niños, entonces deciden adoptar. Hay otros, yo le digan a mi esposa, pero yo quiero tener 12 niños, entonces a lo mejor adoptamos unos 8 más. Por necesidad, por lo que ustedes quieran, la gente quiere adoptar. Pero Dios no tenía necesidad de adoptarnos. No había nada en nosotros para decir, yo quiero adoptar No, todo lo contrario, estábamos depravados, degenerados, odiábamos a Dios. Pero por amor, Él nos quiso adoptar. Es por eso que el apóstol San Juan, y yo me lo imagino gritando y casi danzando de alegría, bailando en su cuarto, cuando escribe: ¡mirad cuán amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios! ¡Qué amor nos adoptó! ¡Somos hijos de Dios! De eso se trata la adopción, y esto nos debe impactar, porque es adopción por puro amor, y no todos son hijos de Dios. En tercer lugar, la adopción nos da muchos privilegios. La adopción de Dios nos da muchos privilegios. Aquí pudiéramos extendernos mucho. Solo les leo una selección de estos privilegios. Y para los que predican, pueden tomar estos como 7 puntos para un gran sermón. ¿De qué se trata la adopción de Dios? Los privilegios que tenemos por la adopción de Dios. Número 1, tenemos al Espíritu Santo, Romanos 8:15. Número 2, somos marcados con su nombre, Apocalipsis 3:12. Somos parte de la familia de Dios ahora. Número 3, tenemos acceso con confianza al trono de la gracia, Efesios 3:12. Número 4, somos compadecidos. Como un padre se compadece de sus hijos, el Señor tiene compasión de nosotros. Salmo 103 y versículo 13. Número 5, tenemos la protección y provisión de Dios. Mateo 6:30 al 32, como hijos de Dios. Número 6, somos corregidos con disciplina bondadosa. Y número 7, tenemos una herencia incorruptible. 1 Pedro 1:3. O como nos dice Romanos 8, y si hijos, entonces también herederos. Y lo más increíble para mí es coherederos con Cristo. ¿Qué significa? No me pregunten, no sé, hasta que esté en el cielo. Ser coherederos con Cristo. No hace mucho. Cuando estaba en el seminario, hace poco relativamente, estábamos en un tiempo de exámenes, no sé qué había pasado, había subido la colegiatura, no sé, pero estábamos tristes y decaídos, y yo creo, éramos como 3,000 en el auditorio, y se sentía esa tristeza, no sé. Pero el predicador llegó, estaba visitándonos el doctor Paisley, un gran predicador de Irlanda, y lo notó él, yo creo. Y nos dijo al comenzar su sermón, con una voz muy fuerte, típica de él, imponente su voz, nos dijo: ¡que no tenemos al Espíritu Santo! ¡Que no somos hijos de Dios! ¡Hermanos, regocijémonos! ¡Alegrémonos! ¡Vivamos conforme a esta realidad! Somos hijos de Dios, adoptados por pura gracia y amor. Tenemos por qué vivir. Las vanidades de la vida, ciertamente, la rutina de la vida, las tradiciones, familiares, problemas, nos deprimen, nos entristecen. Pero recordemos siempre esta gloriosa verdad: somos hijos de Dios. Él nos adoptó. Si vivimos conforme a esa realidad, vamos a tener mucho poder, mucha valentía, mucho dinamismo en esta vida. En último lugar, y más brevemente, rápidamente, vamos a considerar la palabra reconciliación. Reconciliación. El pasaje clave es, una vez más, 2 Corintios 5. 2 Corintios 5. Y yo sé, lo vamos a ver muy brevemente. Estamos viendo esos términos brevemente, básicamente lo que significan. Si no, íbamos a estarnos aquí años estudiando los términos bíblicos, y todavía nos falta más en esta serie. 2 Corintios 5:18 nos dice: y todo esto proviene de Dios, que somos nuevas criaturas, del versículo 17, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo, y nos dio el ministerio de la reconciliación, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios, reconciliaos con Dios. Ahora, reconciliación es restablecer la armonía entre dos personas. Restablecer la armonía entre dos personas. Esto quiere decir entonces, en primer lugar, que antes no estábamos en armonía con Dios. Obviamente. Antes éramos enemigos de Dios, Romanos 5:10. Nuestros pecados nos hacían enemigos de Dios, y nosotros mismos despreciábamos y odiábamos a Dios. Ahora, tal vez usted dice, yo no odiaba a Dios, ¿cómo que yo odiaba a Dios? Que tomen en cuenta, en la Biblia, o se ama a Dios con escalafones o algo de neutralidad, o se ama a Dios con el corazón, o se odia a Dios. Usted me dice, yo no odiaba a Dios. Muy bien, ¿no odiabas a Dios? ¿Orabas a Dios? No, no dice usted, no. ¿Adorabas a Dios? No. ¿Hacías lo que agrada a Dios? No. Entonces, odiabas a Dios. Te faltaba la reconciliación. Eras enemigo de Dios. Ahora, lo peor de nuestro pasado, no tan solamente nosotros éramos enemigos de Dios, pero Él era enemigo de nosotros. Eso es lo terrible. Dios, enemigo de nosotros. Dios, airado con nosotros. Salmo 7. No había nada de paz, nada de amistad. Nada de armonía. Y ciertamente yo prefiero un millón y millón y millón y millón de veces que Bin Laden sea mi enemigo, que Dios sea mi enemigo. Dios tiene el poder de decir que Paco Orozco no respire y no respiro. Antes no estábamos en armonía con Dios. Algo sucedió. Si estamos reconciliados con Dios, algo sucedió. ¿Qué es lo que sucedió? Para restablecer la armonía, para quitar la ira de Dios. ¿Qué pasó? Bueno, 2 Corintios 5:18 nos dice, todo esto proviene de Dios, quien nos reconcilió consigo mismo por Cristo. Veanlo con sus propios ojos, Romanos 5:10. ¿Cómo fue esto? ¿Cómo nos reconcilió Dios? En la historia, en los hombres primitivos, y ustedes saben de las películas que han visto, tal vez las caricaturas, los hombres trataban de reconciliarse con Dios con sacrificios. Los hombres trataban de calmar la ira de Dios. Pero en la Biblia leemos, Dios nos reconcilió. Él hizo el sacrificio. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos, fuimos reconciliados con Dios, ¿cómo? Por la muerte de su Hijo. Reconciliación. Hay armonía ahora porque Dios nos reconcilió a nosotros por la muerte de su Hijo. Ahora entonces hay armonía, hay paz, amistad entre nosotros y Dios. No hay por qué temerle. No hay por qué temer el futuro. No hay por qué temer la muerte o el juicio. Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más, estando reconciliados, seremos salvos por su vida. No solo esto, sino que también nos gloriamos en Dios por el Señor nuestro Jesucristo, por quien hemos recibido ahora la reconciliación. Ciertamente ahora somos amigos de Dios. Antes enemigos, ahora amigos de Dios. Hablando prácticamente, y con esto terminamos. Hermanos, vivamos conforme a nuestra reconciliación. Hay cristianos que viven paranoicamente. ¿Existe esa palabra? Paranoicamente. Me va a caer un rayo, no leí la Biblia en la mañana. No le abrí la puerta del carro a mi esposa. Paranoicamente, como si Dios no fuera su amigo. Como si no hubiera reconciliación con Dios. Y viven lejos de Dios. miedosos, temerosos de Dios en ese sentido, lejos de su amor, no disfrutan la reconciliación eterna, la comunión que tenemos con Dios en Cristo. Hermanos, vivamos conforme a nuestra reconciliación. Él es nuestro amigo. Y a los que no están en Cristo, amigos, la palabra de Dios, es más, usa una palabra ahí bastante fuerte, y la uso como embajador de Dios esta tarde. Os ruego en nombre de Cristo, reconciliaos con Dios. Te ruego que te reconcilies con Dios por tu propia alma. Como pastor, te ruego, no quiero ver yo al final a un niño, a un joven de mi iglesia pasando al frente, sabiendo que nunca fuiste regenerado, que nunca fuiste adoptado, que nunca te reconciliaste con Dios. Te ruego, niño, te ruego, joven, reconcíliate esta tarde con Dios. Aprovecha la gracia de Dios. En tiempo aceptable te he oído, dice Dios. En día de salvación te he socorrido. He aquí ahora el tiempo aceptable. He aquí ahora el día de salvación. Niños, ahora es el día de salvación. Ahora, hoy domingo, ven a Cristo. Reconcíliate con Dios. Dile, Señor, yo quiero que todas las cosas pasadas, todas las cosas que yo he hecho, me las perdones. Que las entierres en lo profundo de del mar. Yo quiero ser un amigo de Dios. Cree en Él. Arrepiéndete para que Él sea tu amigo. Reconciliación total. Eso es lo que Dios te ofrece. Totalmente perdonado. El amigo tuyo para siempre. Acepta a Cristo. No te voy a pedir que levantes la mano. Te voy a pedir que ores. Ahí donde estás. Y dile, Señor, no entiendo todo. No entiendo lo que es la regeneración, no entiendo lo que es la depravación, pero sí entiendo que si no soy salvo, soy tu enemigo. Perdóname, ayúdame a arrepentirme, dame fe, dame entendimiento, Señor. Yo quiero ser tu amigo, quiero ser salvo. Dios te va a escuchar. Si vienes a Él, Él no te echa fuera. Padre Celestial, una vez más te damos gracias por tu palabra. Ayúdanos, Señor. Anímanos como iglesia. Regenera a nuestros niños. Sálvalos. Adóptalos en Cristo. En su nombre te lo pedimos. Amén.